Buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde hablaremos del municipio de Cullera y de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo. En este programa os situaremos en la localidad valenciana para que entendáis un poco más cómo se viven aquí estas fiestas. Javier Iturria nos hablará del patrimonio histórico y artístico con el que cuenta esta ciudad. A continuación, Andrea Miralles nos pondrá al día de la festividad de hoy, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo. Y para no fallar a nuestra tradición, Marina Martínez nos deleitará con la sección de hoy de las recetas de la abuela de Cullera. Contamos con la técnica Aitana García y les habla Ana Sánchez. ¡Comencemos! Cullera es un municipio español perteneciente a la Comunidad Valenciana y está situado en la comarca de la Ribera Baja. Esta localidad se sitúa en la ribera del río Júcar y junto al mar Mediterráneo, un lugar, por tanto, de pesca habitual por tradición. Asimismo, se encuentra a 38 kilómetros de la capital, Valencia, y aquí se puede contemplar la fauna autóctona del Parque Natural de la Albufera. Su clima es termomediterráneo, es decir, seco, con temperaturas anuales superiores a los 17 grados. Y por otra parte, cuenta con una vegetación de huerta, naranjos, arrozales, olivos, algarrobos y frutales, por lo que nos sorprende el hecho de que sea una ciudad básicamente agrícola. Podemos destacar cierta fama, ya que en el Cantar del Mío Cid aparece esta localidad con el nombre de Gujera. Pero es desde los años 60 del siglo XX cuando la población de Cullera ha vivido un gran auge, debido a la calidad de sus playas y su clima, lo que la han convertido en una localidad turística de primer orden, con los beneficios y problemas que ello conlleva. Una de las cosas que más atrae a los turistas son estas citadas playas, que en su mayoría son certificadas, es decir, galardonadas internacionalmente por su calidad, limpieza y servicios. Seis cuentan con un sistema de gestión medioambiental y de calidad y la marca Q, la de Qualitur, que son las playas del Faro, Los Olivos, Cap Blanc, Racó, San Antonio y Escollera. Además, también cuentan con algunas playas accesibles, es decir, todas las playas que cuenten con servicios para las personas con discapacidades físicas, rampas, pasarelas, duchas adaptadas, sombras reservadas, vestuarios, aparcamientos, sillas. En este caso serían las de San Antonio y la playa del Racó. Después de localizar esta localidad y conocer un poco más sobre ella, damos paso a Javier Iturria para saber qué es eso del patrimonio histórico y artístico con el que cuenta Cullera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Ana, y buenos días a todos. Hoy os voy a hablar del patrimonio histórico y artístico de Cullera, que, como tú bien has dicho, es un pequeño municipio de Valencia, pero que tiene gran variedad de monumentos que atraen a multitud de turistas. Primero y más importante es el Castillo de Cullera y el Camino del Calvario. El castillo se encuentra en lo alto de la montaña, para de esta forma controlar el pueblo y el mar, que en el pasado era utilizado como defensa de los ataques piratas. El monumento conserva una gran parte de la fortaleza del siglo XIII, que mandó construir el rey Jaime I el Conquistador, sobre la antigua fortaleza árabe. Estuvo amurallada, aunque las murallas ya no existen en su totalidad, quedando algunos tramos. Asimismo, quedan restos de las antiguas torres que formaban parte de la zona amurallada de la montaña y la población. El Camino del Calvario es un zigzagueante vía crucis con los oratorios correspondientes a las 14 estaciones del Calvario. Se accede a él por la calle Calvario, que se encuentra detrás del mercado municipal y conduce al castillo y santuario. Un monumento muy visitado por los turistas es el Santuario de la Virgen del Castillo, que se encuentra junto a la fortaleza. En este templo, de estilo neobizantino, construido a finales del siglo XIX, hay que llegar por un camino ondulante y se puede encontrar las casillas del Calvario. También podemos visitar la Torre de la Reina Mora o Torre de Santa Ana, situada en el barrio del Pozo, en el Camino del Calvario. La torre es la puerta fortificada del Albácar del Castillo de Cullera. Fue construida en el siglo XIII, forma parte del conjunto de la fortificación del castillo y en 1631 se instaló en la ruina de la torre una ermita, consagrada a Santa Ana. El barrio del Pozo se encuentra en las inmediaciones del mercado medieval, que era la antigua judería, desde el cual se accede a la torre de la Reina Mora y al castillo de Cullera y santuario. El mercado es el verdadero ágora del acontecer ciudadano y en el cual se celebra todos los jueves el mercadillo. Además, alberga el auditorio municipal y sus jardines. La iglesia parroquial Santos Juanes es también un templo neoclásico del siglo XVII, construido sobre el antiguo templo gótico, del cual aún existe la sacristía y el interior del campanario. Ha sido recientemente restaurada por la Generalitat, debido a la presión de la ciudadanía por su mal estado. La Torre de Marañet, antigua y maciza torre circular defensiva que vigila el antiguo lecho del río Júcar, fue edificada en el siglo XVI, durante el mandato de Felipe II, como punto de vigía y medida defensiva contra los piratas. Este monumento es también un buen reclamo para los turistas. La Cueva de Dragut. Esta cueva recrea las invasiones de los corsarios berberiscos a la población de Cullera, y el motivo de ese nombre es porque se dice que en ella recaló el pirata Dragut. También la Casa Consistorial, o Cala Vila, del año 1781, se encuentra ubicada en la Plaza de España, en pleno centro histórico, y fue construida por Carlos III. Además, la Casa de la Enseñanza, antiguo centro pedagógico, que data del 1793, fue construido por Carlos III y fue una de las primeras escuelas públicas de España. El abrigo Lambert, este abrigo, debe su denominación al nombre de su descubridor y vecino de Cullera, Lambert Olivert. Se trata de un abrigo rupestre con manifestaciones de arte parietal con pinturas localizadas en la vertiente noroeste de la montaña de Cullera, lugar privilegiado por el asentamiento humano desde la más remota antigüedad. En el abrigo rocoso se ha identificado un panel con varias figuras pintadas en tonalidad rojo oscuro a base de figuras cruciformes y diferentes trazos verticales y horizontales, interpretados como representaciones de animales y figuraciones humanas, todas ellas dentro del denominado arte esquemático, que cronológicamente se desarrolla en la Comunidad Valenciana desde el Neolítico Antiguo hasta la Edad de Bronce. Concretamente, parece que las manifestaciones pictóricas de Abric Lambert deben situarse entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Este abrigo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, con el nombre de Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. Por último, las numerosas ermitas que dispone la localidad son, además de la ermita de Santa Ana, también están la de los Santos de la Piedra de la Santa Marta, la de Llorens, la de los Navarros y la de San Vicente Ferrer. Y hasta aquí todos los posibles lugares de interés para visitar en esta pequeña localidad, y una gran oportunidad para aprender un poco más de la cultura valenciana.
Muchas gracias, Javier, por estos detalles. A continuación, damos paso a Andrea Miralles para conocer esta festividad. Buenos días, Andrea.
Buenos días, Ana. Pues vengo a contaros que estas fiestas de Cullera están dedicadas a la Mare de Déu del Castell, conocida también como la Virgen de la Encarnación y como la patrona de Cullera. También quiero destacar el papel fundamental que tienen los castillos de fuegos en cada evento de estas fiestas tan emotivas. Esta festividad fue declarada de interés turístico autonómico y dura 9 días desde el sábado después de Pascua hasta el domingo de la semana siguiente. La bajada de la imagen de la Virgen desde la ermita del castillo tiene lugar el primer día durante una procesión nocturna hasta la iglesia de los Santos Juanes, y una vez que llega al mercado, el pueblo entero la recibe con un grandioso castillo de fuegos. Por otro lado, al amanecer del día de San Vicente, se celebra el Rosario de la Aurora, del Arrabal. En este evento se pasea también la figura de la Virgen por las calles, mientras en el cielo se puede ver el espectáculo de fuegos artificiales que disparan durante toda la romería. Y por la noche tiene lugar la procesión general por el casco antiguo de Cullera. Durante los días siguientes se suceden una serie de procesiones, conciertos y actuaciones musicales. Uno de ellos es el Certamen Nacional de Bandas de Música Civil, Ciudad Cullera. También la Gran Cabalgata de Disfraces y otros actos culturales. Otro de los espectáculos que más destacan estas fiestas patronales son las vaquillas, conocido como el bou en volat, en el que se coloca a un toro 2 bolas de fuego en sus astas. Pero el acto más representativo de las fiestas y posiblemente el más emotivo es la Noche de la Aurora. Tiene lugar el domingo de madrugada, cuando los marineros y pescadores trasladan la imagen de la Virgen. El recorrido que realiza es desde la iglesia de los Santos Juanes hasta la playa de San Antonio. Una vez en la playa, la pasean a hombros por la orilla del mar con el rezo del rosario como acompañamiento. Esta preciosa representación es la que atrae cada año a miles de turistas que visitan Cullera con el motivo de sus fiestas. Son momentos de gran intensidad, ya que las barcas que han fondeado frente a la playa van decorado con luces de colores y disparan sus salvas para recibir así a la Virgen. La procesión finaliza con la misa de campaña y otro gran castillo de fuegos, esta vez acuático. Todos los asistentes podrán ver este gran espectáculo desde la playa. Las fiestas patronales culminan con la subida procesional de la Virgen del Castillo nuevamente hasta su santuario.
Muchas gracias, Andrea. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Volvemos en unos minutos.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Ahora damos paso a la sección de las recetas de la abuela, hoy en Cullera. Buenos días, Marina.
Buenos días, Ana. En la sección del programa de hoy traigo unas recetas que os harán la boca agua. En Cullera es muy típica la paella, pues es uno de los lugares con más arraigo en su elaboración. Posee un amplio y variado recetario que incluye distintas formas de preparar el arroz: secos, melosos, caldosos, de carne o pescado, de mariscos y de verduras. Cabe resaltar platos típicos como el alipebre, que se hace con patatas, anguilas, ajo y pimiento picante, o la espardeña, que es un plato con patatas, anguila, conejo y huevos. También es famoso el suquet de peix, la zarzuela o la fideuá. Hoy voy a daros la receta del suquet de peix. Lo he probado y está riquísimo. La salsa suquet es una de las salsas típicas de la zona costera de la Comunidad Valenciana, originaria de la costa de Tarragona, creada por los pescadores, que al acabar su jornada y a pie de barca, elaboraban un guiso sencillo para el que utilizaban los pescados que habían quedado algo maltrechos en las manipulaciones de pesca y que los aderezaban con la salsa. De un sabor muy intenso y un color rojizo, debido al empleo en ciertas ocasiones del azafrán, se usa exclusivamente para preparar el tradicional plato que espero elaboréis.
Pues adelante con los ingredientes, Marina. No olviden tomar nota para poder realizarlo en sus casas.
Sí, allá vamos. Ingredientes para el suquet de peix: 4 rodajas de rape, 4 merluzas, 4 gambas o langostinos, mejillones, cuentan 2 o 3 por persona, una cebolla, medio kilo de patatas, medio litro de caldo de pescado o agua, 2 decilitros de aceite, un poco de absenta, que es un licor, y unas gotas de aguardiente, sal y pimienta. En cuanto a los picados, 50 gramos de almendras, una rebanada de pan frito, 3 dientes de ajo, perejil, una cucharada de azafrán, el hígado del rape, una cucharadita de pimentón y una cucharadita de harina. ¿Cómo hacer el suquet de peix paso a paso? Limpiar los pescados y los mejillones. En una cazuela de barro freír los ajos y el pan y retirarlo. Después freír el hígado. En un mortero picar la almendra, el pan, el ajo, el hígado, el perejil, el azafrán y añadirle el pimentón, una cucharadita de aceite de freír, la harina y hacerla picada. Picar también la cebolla pequeñita y rehogar en la misma cazuela de barro. Añadir la picadura y rehogarlo todo junto. A continuación, adjuntar las patatas cortadas a tacos. A media cocción, añadir los pescados, la sal y la pimienta, y rociar con el vino y el aguardiente. Por último, no olvidaros de las gambas y los mejillones, y cocer tapado como un cuarto de hora. Y listo.
Qué bien suena todo esto, y más a estas horas. Pero ahora falta algo para rematar el plato, ¿no crees, Marina?
Por supuesto, Ana. En cuanto a la repostería, quiero que estéis muy atentos a la elaboración de la torta Cristina. Si visitáis Cullera, cosa que aconsejo, también podréis degustar los buñuelos de fallas, los pasteles de boniato o la coca de nueces y pasas. Es un dulce típico valenciano que se presenta sobre una oblea, teniendo forma circular con unos 10 centímetros de radio. Debido a no llevar levadura, apenas mide un centímetro de altura. Se espolvorean con azúcar antes de hornear para que se dore, existiendo variantes a las que se le añaden trozos de nueces e incluso calabaza en la masa. En cuanto a los ingredientes, debéis utilizar 7 huevos, 325 gramos de azúcar, 340 gramos de almendra molida y 190 de harina, un poco de canela en polvo, ralladura de limón y las obleas. Y en cuanto a la elaboración, se muelen las almendras y se reservan. Se montan las claras a punto de nieve, se añade el azúcar, las yemas y la ralladura de limón, con unos movimientos envolventes cuidando de que no se bajen. A continuación se añade la almendra y la harina tamizada y mezclada con canela con el mismo sistema. Por último se ponen unas cucharadas sobre las obleas, procurando que no llegue al borde, porque después crecen en el horno. Recordar que se espolvorea la de azúcar y se hornea en el horno precalentado a unos 190-200 grados y unos 8 minutos hasta que se doren.
Muchas gracias, Marina. Delicioso, seguro, habrá que probarlo. Ahora, antes de finalizar, me gustaría que comentáramos las rutas ecoturísticas que se realizan en Cullera y que me contarais luego un poco más sobre alguno de los museos con los que cuenta Cullera, que ya desde que Tradición Compartida queremos realizar la cultura de estos pueblos y este es un buen momento para ello. En primer lugar, Cullera cuenta con un paseo natural en tierra de contrastes, es decir, con la montaña de Cullera abierta al mar, atravesada por el río y con los humedales como el Marjal, los lagos, Arrozales. En cuanto a las rutas, la montaña de Las Zorros es un espacio natural con yacimientos arqueológicos, vegetación mediterránea con plantas aromáticas, medicinales y manantiales de agua. Y por aquí se encuentra la senda de la Yoma y la senda del Racó de Santa Marta, muy recomendables. Como no, gracias a su cercanía con el río Júcar, catalogado como lugar de interés comunitario y que forma parte de la Red Natura 2000, la senda de El Azud y el meandro del río Júcar, que se hace indispensable si pasáis por aquí. Y por último, aunque hay que destacar que hay muchas más, pero que aquí solo hemos podido recoger algunas que nos han parecido más interesantes y aptas para todos, seáis deportistas o no, está la del Camino del Cid, ya que Cullera forma parte de este itinerario turístico-cultural, concretamente forma de parte del denominado Anillo de la Taifa de Valencia. Y por otro lado, en cuanto a museos, Javier, Marina y Andrea nos cuentan más sobre esto. En primer lugar, Javier, ¿cuál nos traes tú?
Pues yo tengo dos. El primero es de la Torre del Marenyet, que se trata de una torre musealizada que incluye una exposición permanente de su función histórica de torre de vigilancia y defensa. Y parecido a este, pero el de la Torre de la Reina Mora, que alberga una exposición sobre las funciones de la torre, tanto como ermita como torre de vigilancia.
Pues ahora toca Marina, ¿qué tienes tú? Es un poco peculiar, me parece a mí, ¿no?
Pues sí, yo os traigo el de la Cueva del Pirata Dragut. Este alberga una exposición temática sobre la piratería mediterránea del siglo XVI. Con el asalto del pirata Dragut, se centra argumentalmente un recorrido que se inicia con un diorama que ilustra la Villa Real de Cullera en 1550.
Y por último, aunque no menos importantes, los de Andrea Miralles.
Pues en primer lugar, yo os traigo el Museo de Historia y Arqueología. La colección procede de las excavaciones realizadas a partir de 1955 y el museo nació oficialmente en 1988. En él se pueden contemplar piezas y obras que van desde el periodo del Paleolítico hasta la Edad Moderna, siendo realmente destacados los objetos de la época romana imperial. También se encuentra entre sus exposiciones la Cruz de Término de Cullera. Y por último, el Refugio Museo de la Guerra Civil. Este también alberga una exposición temática, y en este caso se narra el contexto histórico y social de la época y cómo se vivió en Cullera en este periodo.
Muchas gracias, Andrea, y a vosotros dos por contarnos esto sobre los museos. Y bueno, antes de terminar, me gustaría que comentáramos un poco esta fiesta, qué os ha parecido, que cómo os habéis encontrado para buscar la información y saber un poco más sobre ellos, por ejemplo, en el caso de Andrea, de las fiestas de la Mare de Déu.
Pues a mí me recuerda mucho a las procesiones de Semana Santa, que también se llevan las figuras, pues, por ejemplo, aquí en Alicante, por todo el centro, por el casco antiguo. Allí es igual, solo que se acaba en la playa y con los fuegos artificiales, que eso me ha recordado más a las hogueras de aquí, típicas de Alicante.
Sí, también es verdad que en Cullera también se montan durante los días de fallas, sus particulares fallas, por lo que, como ha dicho Marina, los buñuelos son característicos de allí, ¿no es así?
Sí, la verdad es que sí, yo los he probado y están riquísimos. Pero bueno, me gustaría que estas dos recetas que he comentado las probarais porque la verdad es que merecen la pena.
¿Y en cuanto a los museos, Javier?
Yo la verdad es que para encontrar información la he encontrado muy fácil. Cullera, la verdad es que para ser un pueblo pequeño y tal, la verdad es que te lo vende muy bien los monumentos que tiene y hay mucha información sobre, sobre todo lo que tiene. De hecho, he encontrado más de lo que he dicho.
Claro, es que nosotros solo tenemos aquí media hora de espacio para poder comentarlos, pero realmente en cuanto a rutas, en cuanto a museos, Exacto. monumentos, fiestas, tienen de todo. Es posible.
Y muy bien vendido, muy bien publicitado, sí. la verdad.
Bueno, son muy turísticos.
Bueno, Ana, también es verdad que también es una ciudad muy turística, sí. donde va mucha gente, también aparte de las playas y todo, que son muy bonitas, sí. las rutas que hemos mencionado antes, que ha sí. mencionado Ana, la gente también va a visitar los museos, va a probar su comida típica de allí, como el suquet de pescado que ha dicho Marina antes, y la verdad es que son unas fiestas, la verdad, para merece la pena ir, que son muy tradicionales, va todo el pueblo, participa muchísima gente, y también los turistas siempre se quedan muy sorprendidos a ver el sentimiento que lleva la gente en las calles paseando las figuras.
En cuanto a las playas, por ejemplo, son Cullera, hemos dicho que tiene la Q de calidad y que además son accesibles. ¿Habéis acudido alguna vez a Cullera, a las playas?
Yo sí que fui hace unos años con mi familia a pasar el domingo y la verdad es que está muy bien. Y tienes unos bares enfrente de la playa que luego puedes reservar y comer allí. La verdad es que tiene unas vistas espectaculares.
¿Y has comprobado la accesibilidad para, por ejemplo, personas con sillas de ruedas, personas discapacitadas?
Sí, no, la verdad es que todo eso cumple la normativa.
Yo quiero mencionar también que mi padre en este caso es fotógrafo y también le gustaría mucho ir a Cullera a fotografiar pues, las caras, las playas. Y la verdad es que, como ha dicho Javier, lo de la documentación, tenéis todo para informaros en la página web de Cullera, donde podéis ver las rutas turísticas, los monumentos que pueden participar, los eventos, las actividades y todo lo que ofrece el pueblo de Cullera y desde también acceder desde la web de Valencia. Del Ayuntamiento de Valencia, de turismo.
Javier, también tenía algo que decirnos.
Muy bien lo de las playas y eso, pero como bien hemos dicho, Cullera es una ciudad de contrastes. La playa muy bien, pero la montaña también es preciosa. Y el contraste ese de lo que has dicho tú, pues la playa también, pero la gente que quiere ir a la montaña, va a la montaña mismo. Lo tiene todo ese pueblo, yo creo.
Bueno, y también decía yo al principio del programa que Cullera es un lugar principalmente agrícola, pero me gustaría recalcar que eso a lo mejor era un poco antes y Cullera cuando pasó...
Más turística.
Sí. Ahora lo que pasa es que Cullera se aprovechó en aquel momento de la infraestructura que daba la construcción y el turismo. Entonces también le ha perjudicado... ¿Creéis que perjudica el turismo muchas veces el turismo de verano, el turismo de vacaciones, por ejemplo? Tenemos un turismo sano, un turismo adecuado, de montaña, de todo, pero siempre se dice que los guiris, por ejemplo, siempre se dice que al final se estropean más las playas. ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis que Cullera le va a afectar, que a pasar ver, de agrícola a turístico en este sentido?
Con la ley de costas que se hizo con el PP, yo creo que todo el litoral mediterráneo se ha visto destrozado, más que nada para fomentar el turismo. Sin embargo, yo creo que la montaña se ha conseguido conservar bien. Ahora, la playa, ya te digo, desde Barcelona hasta Almería se la han cargado por completo, yo creo. Ahora, para bien el pueblo, pues sí, pues traerá más dinero y más gente, pero no sé yo, en cuanto a medio ambiente.
Bueno, también hay otras costas que también están muy protegidas. Algunos pueblos han protegido mucho sus costas, han protegido los espacios naturales que tienen, las reservas, como los parques en las montañas que ha mencionado Ana... Ah, no. Y luego también hay una cueva, habéis dicho antes, de piratas, donde tiene una exposición de piratas. Creo que eso también atrae bastante al turismo, que nunca se dice aquí de que haya piratas en el mar Mediterráneo ni
claro,
nada.
Exacto.
Y yo creo que es una buena ocasión para conocer la cultura marítima, de la piratería y todo.
Sí, que parece que existen los piratas del Caribe y aquí siempre ha existido, en el Mediterráneo siempre.
Pues sí, la verdad es que sí, y... En cuanto a los museos, ya no es solo quedarnos con el turismo este que os estaba diciendo, a ver qué opinabais de aventura, de decir de playa, de montaña, sino que además tiene cosas culturales, que es lo que recalcamos desde aquí, desde Tradición Compartida, que no solo sea la fiesta propiamente dicha, sino los actos que se viven en esos momentos, los pasacalles, los fuegos artificiales, museos, monumentos, de todo. Por eso quería que nos quedáramos con esta parte, para poder comentarla y poder saber un poco más sobre ellos al final del programa. Bueno, con esto nos vamos un minuto a publicidad y ahora mismo volvemos.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que será el 5 de abril en la Escuela de Cocina La Font de San Joan. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Ya estamos de vuelta aquí en Tradición Compartida de Radio UMH. Y antes de finalizar el programa, no me gustaría que termináramos sin comentar un poco la agenda de este mes, pero así un poco por encima. Para empezar, me gustaría decir que en esta época es época de mercadillos medievales. Por ejemplo, tenemos uno en Elda la semana que viene, en el que si queréis acudir, además de estar muy bien situado en el casco antiguo y en la plaza del ayuntamiento, utilizan trovadores, hay hogares para el té, para el café, además de muchos puestecitos de comida, de cosas artesanales, en las que la verdad son muy curiosas de ver, y poco a poco estos van yendo de pueblo en pueblo, pero es curioso cómo adaptan su forma de ser, su forma de cuarteles para adaptarse a cada ciudad. Y Andrea también quería comentarnos un poco algo de Alicante, ¿no es así?
Pues sí, con motivo de las hogueras de Alicante, este último mes tenemos todas las presentaciones de cada hoguera, de cada comisión de las hogueras de Alicante, con la presentación de sus respectivas bellezas y damas, que para el año que viene serán candidatas a Belleza del Fuego. En el próximo mes de abril, mayo, tendremos la elección de Belleza del Fuego, sus candidatas, que el año pasado fueron bellezas en sus respectivas hogueras, y ya comenzarán en junio, como todo el mundo sabemos, las hogueras de Alicante.
Pues sí, sí que es verdad, y que ahora que terminamos con las fallas, pues sí. Y bueno, para el siguiente programa vamos a hablar sobre las fiestas de Semana Santa en Alicante, que no tiene nada que ver con las bellezas, pero bueno, nos vamos a quedar aquí en Alicante. Y Marina Martínez nos va a comentar un poco algo sobre esto, ¿no es así?
Sí, el domingo antes de Semana Santa se celebra la procesión del Domingo de Ramos. En Elche esta fiesta adquiere una importancia especial, y en Alicante también. Su origen se remonta a finales del siglo XIV, y en ella participan cientos de personas que portan las palmas elaboradas artesanalmente en la ciudad, formando una bella estampa.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo aquí en Elche, que estamos aquí en la ciudad de las palmas, de las palmeras, y que incluso es tan conocido que le llegan a enviar una palma al Papa cada año, algo que la verdad adquiere mucho renombre internacional. Y bueno, Javier,
yo tengo una cosa que decir, lo que ha dicho ella, que la procesión del Domingo de Ramos fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1997.
Madre mía, sí que es verdad que tiene mucho renombre.
Repercusión, sí señor.
Sí, así es. Y bueno, para terminar el programa, me gustaría agradeceros vuestro tiempo y por este entretenimiento en este programa, por este entretenido momento, pero ya no hay tiempo para más, llegamos al final del programa y esperamos que les haya gustado Tradición Compartida de hoy en Cullera. Con esto nos despedimos, muchas gracias por elegir Radio UMH y por acompañarnos en este rato tan especial. Puedes escucharnos en radioumh.es, en los diales de Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y puedes seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos vemos dentro de 2 semanas.